Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra tercera conferencia de resultados del año correspondiente al programa de titularización inmobiliaria TIN, tercer trimestre 2025. Hoy me acompaña Carolina Martínez, directora de negocios inmobiliarios de la titularizadora colombiana, Ana María Salcedo, nuestra directora de inversiones y desarrollo de mercado, y Mónica Padilla, directora de planeación de la titularizadora. Juntos estaremos compartiendo los principales avances del vehículo y atendiendo sus preguntas al cierre de esta sesión. En medio de un entorno global desafiante y una coyuntura interna marcada por tensiones fiscales y fragmentación política, Colombia continúa demostrando resiliencia económica. El país proyecta un crecimiento del PIB cercano al 2,6% para todo el año 2025, superando el promedio regional, impulsado por el dinamismo del consumo interno y la recuperación gradual de los sectores clave, entre ellos el sector inmobiliario y el de infraestructura. La incertidumbre política de cara a las elecciones de 2026 y los retos en la sostenibilidad fiscal exigen una visión estratégica y de largo plazo. Sin embargo, el compromiso del sector privado, la solidez del sistema financiero y el interés sostenido de la inversión extranjera directa refuerzan nuestra confianza en el potencial transformador del país y en nuestra gestión como administradores de inversión. En este contexto, vehículos como TIN se posicionan como alternativas atractivas de diversificación y rentabilidad ajustada por riesgo. La agenda de hoy incluye la presentación de los principales resultados financieros y operativos, una lectura del entorno inmobiliario nacional y las proyecciones estratégicas del portafolio. Permítame destacar algunos factores diferenciadores que han sido fundamentales en el sólido desempeño de TIN. En primer lugar, una rentabilidad destacada. TIN volvió a reportar una rentabilidad destacada en los últimos 12 meses del 12,73% efectivo anual al corte de septiembre de 2025, equivalente al IPC más 7,18%. Este desempeño lo posiciona como uno de los vehículos inmobiliarios más rentables del mercado colombiano por 6 años consecutivos. Gestión operativa eficiente. Nuestra cercanía con los arrendatarios ha sido clave para mantener indicadores saludables. Vacancia económica del 2,84%, vacancia física del 3,39% y una cartera vencida del 0,92%. Esta última equivalente a 493 millones de pesos de cartera sobre una facturación últimos 12 meses cercana a los 53.800 millones de pesos. Adicionalmente, es importante mencionar que el pasado 13 de octubre se recibió casi la totalidad de dicha cartera. Por consiguiente, con corte a octubre, la cartera estará cerca a los 60 millones, equivalente al 0,11% el indicador de cartera vencida. Cabe resaltar que nuestros modelos de negocio contemplan vacancias y cartera de hasta el 5%, lo que subraya la solidez de la operación. En tercer lugar, estructura de comisiones alineada con los inversionistas. Desde enero de 2025, tras una aprobación de la Asamblea de Tenedores que tuvo lugar en diciembre de 2024, adoptamos una comisión sobre NOI y flujo de caja distribuible con un tope del 1,15% sobre los activos bajo administración. Dicha comisión depende de la rentabilidad del dividend yield y, por consiguiente, de la eficiencia operativa y administrativa del vehículo. Nuestra meta para 2025 es mantener un dividend yield cercano al 5,4%. En cuarto lugar, gobierno corporativo robusto. Mantenemos procesos rigurosos de adquisición y administración del portafolio, apalancados en un esquema de gobierno sólido y transparente, con los mejores estándares de administración. Por otro lugar, administración maestra experta. Liderada por la titularizadora colombiana, contamos con la coordinación de agentes especializados e independientes en cada etapa del proceso de titularización. Estándares de divulgación reconocidos. El sello IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia desde octubre de 2022 respalda nuestro compromiso con la transparencia y la relación proactiva con el mercado. Evolución positiva del dividend yield. Para el tercer trimestre de 2025 se obtuvo un dividend yield patrimonial promedio del trimestre con corte a septiembre equivalente al 5,62% y año corrido del 5,44%, superando esa meta que les compartí hace un momento, el 5,4%, para todo el año 2025. Hemos tenido un crecimiento de 145 puntos básicos con respecto al año 2024 con corte a septiembre, que fue ligeramente por debajo del 4%. Este crecimiento refleja la eficiencia de la operación y nuestra orientación a entregar valor mediante flujos de caja consistentes mes tras mes. Finalmente, una gestión activa de la deuda. Logramos reducir el gasto financiero en 98 puntos básicos frente a septiembre del año 2024, optimizando así la rentabilidad para los tenedores. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el costo de la deuda fue del 10,03% efectivo anual, lo que representa una disminución del 8,9% frente al tercer trimestre del periodo anterior. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, donde estaremos atentos a resolver sus inquietudes. A continuación, dejo con ustedes a Carolina Martínez, quien presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a septiembre de 2025. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en esta sesión.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, les presento el resumen de gestión del tercer trimestre del 2025. Entonces, en los indicadores de desempeño, encontramos que hoy tenemos 571 mil millones de pesos en activos administrados, equivalentes a un GLA de casi 84 mil metros cuadrados. Esto se ha mantenido, no hemos tenido adquisiciones, aunque la Junta Directiva nos aprobó una adquisición de dos bodegas en zona franca, una en Cartagena y otra en Tocancipá, que próximamente le revelaremos a nuestros inversionistas. En las rentabilidades del inicio, tenemos una rentabilidad del 12,98%, casi el 13%, una rentabilidad muy destacada. Estos son 7 años de vehículo con una rentabilidad del 13%, y de los últimos 12 meses tenemos una rentabilidad del 12,73%, compuesta por IPC más 7,18. En cuanto a la ocupación económica y física, tenemos una económica del 97,16, muy alta, y la física del 96,61 también. Y en la cartera vencida tenemos una cartera con corte a este trimestre de 0,92%, pero les quiero pasar la buena noticia que esta cartera ya se puso al día, llegamos a un acuerdo con el arrendatario. Y hoy en día, para el próximo corte, la cartera va a quedar en 0%. En cuanto al mercado secundario, hemos tenido negociaciones de 2 millones de pesos. El mercado aún sigue un poco seco, pero vamos a tener el manejo de la contratación de un formador de liquidez para poder activar el mercado secundario, y vamos a seguir tomando todas las medidas que necesitemos para activar el mercado secundario y la liquidez de nuestros inversionistas. El precio de valor promedio ponderado es del 100% hoy en día, a par con nuestro patrimonio. El dividendo está de los últimos 12 meses, está en el 5,44, con corte a septiembre quedó en el 5,60, que es muy, pero muy destacado. Recordemos que este dividendo se calcula sobre el patrimonio, es decir, al 100% está igual que el mercado. Si el mercado bajara, por decir, al 50% y lo calculáramos sobre el mercado, pues este dividendo sería por encima del casi el 11%. En cuanto a la estructura de deuda, nos hemos mantenido en la deuda. Tenemos la misma deuda de 138 mil millones de pesos, con un costo ponderado del 10% efectivo anual, que también es muy destacado. Recordemos que nuestra gestión de deuda durante todo este tiempo de alza de tasas fue muy exitosa. Fuimos muy oportunos en el tema de renovación de créditos y de reemplazo de deuda para poder proteger el dividendo de nuestros inversionistas. Hoy tenemos un uso del 24,78% de un límite del 35%. Siguiente. En cuanto al informe de distribución de portafolio, nos mantenemos, como les comentaba, no hemos tenido adquisiciones. Las últimas desinversiones fueron antes de este trimestre, entonces nuestro portafolio se mantiene intacto. Siguiente. En cuanto al valor del título, ha sido un crecimiento sano, continuo. Hoy tenemos un valor del título, después de haber hecho el split con la migración, de 22.119 pesos. Esto es con corte a 30 de septiembre. Hemos tenido un incremento del 6,69% en los últimos 12 meses, pasando de 20.733 pesos a 22.119 pesos. En cuanto al seguimiento a avalúos con corte al tercer trimestre del 2025, nosotros teníamos programados para todo el año 114 avalúos con corte a este trimestre. Tenemos un avance de 69 avalúos, que equivale al 61%. Pasamos de un valor de los avalúos realizados el tercer trimestre del 2024 de 410 mil millones a 429 mil con este mismo trimestre en el año 2025, teniendo un incremento del 4.62%. Recordemos que tenemos cuatro evaluadores independientes a quienes rotamos bianualmente el ejercicio de las valoraciones para que sea mucho más transparente. Siguiente. Y en cuanto al informe de resultados financieros, el estado de endeudamiento es muy importante destacarlo. Entonces, nuestra deuda financiera hace un año la teníamos en 135 mil millones, hoy la tenemos en 138. Esta diferencia es de 2.927 millones, que equivale a un CAPEX que le estamos invirtiendo a una de nuestras bodegas más grandes, que es la bodega de Jamar. Le estamos haciendo un cambio de la cubierta para que quede completamente actualizada y en un mantenimiento perfecto. En cuanto al costo promedio de la deuda, teníamos un costo hace un año del 11.01, hoy tenemos un costo del 10.03, hemos bajado casi 100 puntos básicos, que equivale a un 8.9%. Y en el límite de endeudamiento, teníamos el año pasado un límite del 25.39, hoy está en el 24.78, que equivale a una disminución de 61 puntos básicos. Bueno, los dejo entonces con Ana María Salcedo, que es nuestra directora de Inversiones y Desarrollo de Mercado, para que les cuente sobre los resultados financieros del tercer trimestre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes para todos. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de la plataforma para verlas al final en la sesión de preguntas y respuestas. Veamos ahora el segundo capítulo que corresponde a los resultados financieros de este tercer trimestre del 2025. Aquí empezamos viendo los márgenes y todo el resultado tanto operacional como financiero. Tal vez lo primero para destacar, una ocupación económica del 97.16, un índice de cartera del 0.92, ambos muy saludables y con unos muy buenos resultados operacionales que están incluso mejor pues que los supuestos del modelo de valoración. Ya hablando concretamente con respecto a los márgenes, tenemos unos ingresos operacionales que aumentan en un 8.1%. Esto pues básicamente explicado por la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC y algunos incluso por encima del IPC con unos spreads sobre IPC que hacen que tengan una variación mayor al 5.18 que fue el IPC, digamos, con corte a septiembre del 2025. Adicionalmente aquí pues también tenemos la desinversión del inmueble de Santa Bárbara, que equivale a 475 millones de pesos. Y pues esos ingresos por desinversión entran también en este rubro de ingresos operacionales y contribuyen pues a generar una utilidad para el inversionista que se desvía en un 9,6% frente al valor contable que venía teniendo el inmueble y adicionalmente pues que tienen un incremento del 12,9% con respecto al avalúo vigente en el momento de la operación. Entonces todo esto impacta positivamente los ingresos operacionales. Luego tenemos un segundo margen que es el NOI. Ese NOI pues vemos que tiene un incremento del 4,96. Aquí hemos visto a lo largo de este periodo unas eficiencias operativas en mantenimientos, cuotas de administración de inmuebles vacantes y reembolsos de servicios públicos y seguros. Disminuye un poco este margen en NOI del 90 al 87% y pues básicamente porque ese cronograma de mantenimientos ha tenido una mayor ejecución en el 2025 versus el año comparado que estamos viendo que es el tercer trimestre del 2024 y por esto pues se ve una variación que hace que el margen sea un poco menor, sin embargo está muy cercano a los márgenes promedio que estaban en el 88% para el vehículo. Luego vemos el rubro del EBITDA y en el EBITDA pues tenemos un movimiento de este margen del 75 al 70%, básicamente por los mismos factores que impactan los ingresos operacionales y sobre todo el NOI, pues afectan al EBITDA. Aquí tal vez hay un elemento adicional que tiene que ver con los descuentos a las comisiones de administración que se dieron durante todo el año 2024 y que equivalía a un 8% y que pues esto no se tiene en el 2025 y esto inmediatamente impacta este margen EBITDA. Sin embargo, similar a lo que sucede con el NOI, ese margen actual del 70% es muy similar a los márgenes históricos que están alrededor del 72% para el vehículo para ti a lo largo de todos estos años. Ahora vamos a la parte de abajo que tiene que ver con todo el tema financiero. Y entonces aquí vemos un costo financiero que se disminuye en un 16,3%. Tiene mucho que ver con lo que ven ustedes a los lados, que es el costo de la deuda. Fíjense que este costo de la deuda pasó del 11,01 al 10,03 con corte en septiembre del 2025 y pues tiene que ver con esta disminución de tasas que hemos visto en el mercado. Puntualmente, la disminución en el pago de intereses disminuyó en un 16,29%, y esto lo que nos lleva es que ese margen del costo financiero con respecto a los ingresos operacionales haya decrecido y pasando del 36% al 28% para este año 2025, pues mejorando mucho, mucho más esta relación. También esto ha sido producto pues de una gestión exitosa del endeudamiento. Producto pues también de este buen acceso que tenemos al mercado, que lo tiene la titularizadora y lo traslada a ti. Por último, este menor costo financiero pues impacta en la distribución de rendimientos y el dividend yield. La distribución de rendimientos vemos cómo crece de un periodo al otro en un 47,7%. Y pues básicamente esto hace que el margen sobre el ingreso operacional incremente del 36 al 49% para el dividend yield. Resultado de todos los temas operacionales que van funcionando bien en el vehículo y de una exitosa manejo del endeudamiento, pues y todo este exceso, digamos, de flujo, pues se va a un dividend yield mayor a los inversionistas y con esto pasamos, como lo ven ustedes ahí, de un dividend yield year to date en el 2024 del 3,99 al 5,44. Ya en este punto estamos superando la proyección inicial que se había hecho en el 2025 del 5,40. Y de cara, digamos, al cierre del año, lo que vemos es que esta proyección del 5,40 podemos estarla superando en 10 o 20 puntos básicos. Entonces, en resumen, pues unos buenos resultados en los diferentes márgenes y en los resultados, sobre todo financieros, que se trasladan en mayores rendimientos. Sigamos. En este segundo slide de la parte financiera, pues vemos la foto a corte del 30 de septiembre del 2025. Aquí vemos la composición de activo, pasivo y patrimonio. A la izquierda tenemos los activos, conformado principalmente por las propiedades de inversión, que suman 571 mil millones de pesos. Y a la derecha vemos los pasivos y el patrimonio, esas obligaciones financieras, que suman 149 mil millones de pesos y que ya se describieron en el capítulo anterior. Y abajo pues vemos el patrimonio que está conformado por los títulos emitidos por 263 mil millones de pesos y por esa utilidad del ejercicio producto de la valoración que han venido teniendo los inmuebles y que se traducen en una utilidad y en una valoración también o valorización de los títulos. Aquí vemos el comportamiento y la evolución de las distintas medidas de rentabilidad. A la izquierda vemos la rentabilidad desde el inicio. Aquí pues esta rentabilidad va en el 12,98 efectivo anual, un 46% por flujo, un 54% por valorización. En la de la mitad, que es la de los últimos 12 meses, pues podemos ver en esa comparación de un año al otro cómo cada vez más la porción de flujo pesa más en la rentabilidad de los inversionistas, lo cual es parte de la promesa de valor, que haya un enfoque de rentabilidad más hacia flujo que valorización. Y fíjense que para este periodo terminado en el tercer Q del 2025, pues prácticamente ya estamos 50-50, 50 valorización, 50 flujo. Y a la derecha, pues vemos esta comparación de la rentabilidad real, en donde tenemos una medida de rentabilidad real de IPC más 7,18, también superando la del año anterior, que era IPC más 6,55, pues producto de una disminución que ha habido de la inflación y pues la rentabilidad del vehículo se ha mantenido alta. Sigamos. Aquí también un poco más la evolución, pero ya no en unas fechas puntuales, sino a lo largo del último año. Vemos esa rentabilidad desde el inicio en el 12,98, la rentabilidad de los últimos 12 meses 12,73 y año corrido 12,64, las tres a doble dígito y nuevamente esta porción valorización y flujo equilibrándose mucho más. Aquí vemos un poco la rentabilidad real, cómo se ha mantenido alta. En este momento corresponde a IPC más 7,18 con corte a septiembre y recordemos aquí la promesa de valor que siempre ha estado alrededor de IPC más 6, IPC más 6,5, con lo cual estamos con una rentabilidad por encima, digamos, de lo definido desde el inicio del vehículo. Y finalmente, pues antes de terminar esta sesión de, digamos, esta parte de rentabilidades, un poco el dividend yield que también nos muestra la película y cómo se ha comportado el dividend yield a lo largo del año con estos mejores resultados frente a las proyecciones, como lo mencionaba anteriormente, y pues que nos hace ver un panorama muy positivo de cara al cierre del año en términos de dividend yield. Hemos logrado mantenernos prácticamente todo el año por encima del 5% y de hecho ha sido creciente este dividend yield para llegar al 5,60 en el último mes del periodo que estamos revisando. Sigamos. Importante en esta tener en cuenta que estas medidas de dividend yield, pues al calcularlas sobre el valor patrimonial, en la siguiente, vemos básicamente que es el 5,44 en los últimos 12 meses. Sin embargo, si tuviéramos en cuenta descuentos sobre el valor patrimonial, es decir, que en el mercado el precio se esté negociando, por ejemplo, un 70%, pues inmediatamente el dividend yield sería superior, dado que la distribución es la misma independiente del precio al cual se negocie en el mercado. Entonces, si hablamos de un cálculo con el precio al 70%, ya este dividend yield ascendería a 7,77 efectivo anual. Y si hablamos de un descuento del 50% para un valor del 50%, pues nos daría un dividend yield que está por encima del doble dígito al 10,87. Esto de cara pues a otros vehículos del mercado y para ver esa comparación. Aquí no se han presentado esos descuentos grandes, pero pues como medida de comparación es importante verla en ese contexto. Bueno, siguiente. Aquí finalmente vemos la foto de TIN comparada con los otros vehículos. Aquí tomamos la información que cada uno reporta en sus fichas técnicas y en sus páginas web y vemos que TIN nuevamente sigue teniendo la mayor rentabilidad. El único aquí con rentabilidad de dos dígitos nominal y con una rentabilidad muy superior a la inflación, que nos da una rentabilidad real muy valiosa para los inversionistas. Bueno, ahora pasamos a un capítulo más de mercado secundario. Aquí vemos que el mercado secundario sigue teniendo unos retos importantes. En el año 2025 se ha negociado muy poco, tan solo 2 millones de pesos en cuatro transacciones después de la migración de TIN a la rueda de renta variable y del split. Y abajo vemos ese precio de negociación de estas operaciones, pues corresponde al 92,3% del valor patrimonial. Sin embargo, en la medida en que no pasó los filtros, pues la valoración, como ustedes lo ven ahí abajo a la izquierda, sigue estando en el 100% de ese valor patrimonial que se reporta día a día. En la siguiente vemos los inversionistas de TIN. No ha cambiado esta composición y estamos con unos inversiones con 491 inversionistas TIN en general de los distintos segmentos, siendo el mayor nuevamente las entidades aseguradoras con el 32%, los fondos de pensiones con el 25%. Y luego vienen dos segmentos que son los que consideramos retail, que sumados nos dan ese 30% de personas naturales y de personas jurídicas. Aquí no ha habido cambios relevantes en la medida en que no ha habido una transacción importante en mercado secundario. Y en ese orden de ideas, pues nuestros objetivos han estado enfocados pues a trabajar un poco más en el desarrollo de este mercado de títulos. Esta diapositiva creo que la han visto en ocasiones anteriores, en las asambleas también. Es un poco la estrategia de generación de valor y cómo queremos apalancar esos resultados operacionales, respaldarlos pues con un resultado en el mercado de títulos que refleje los buenos resultados operacionales. Y básicamente aquí esto lo que nos demuestra es que en el lado izquierdo tenemos toda la parte relacionada con el activo, con la gestión de los inmuebles, con tener una operación rentable, con tomar buenas decisiones con un gobierno corporativo adecuado. Y también a la derecha, pues tenemos la gestión del endeudamiento que genera un valor importante, como ya lo hemos visto, para aumentar el dividend yield. Sin embargo, el foco en buena parte de este año ha estado puesto en promover iniciativas para desarrollar el mercado de los títulos, que es algo un poco ajeno a la gestión nuestra y que tiene que ver con el contexto de mercado y no lo controlamos 100%, pero que en todo caso estamos desplegando iniciativas para tener unos mejores resultados. En la siguiente, por favor. Aquí entonces, básicamente, en el desarrollo de mercado de títulos nos hemos planteado dos objetivos: lograr una mayor liquidez y profundidad y por el otro lado, tener un precio alineado con el valor patrimonial. Y en ese orden de ideas, en el corto plazo desplegamos la migración a la rueda de renta variable y el split de los títulos en el mes de mayo. Esta fue una etapa que ya se cumplió y ya se avanzó, estando hoy TIN negociándose en la rueda de renta variable con las reglas y las condiciones pues, que aplican para este mercado. Y lo siguiente que queremos plantear es la contratación de un formador de liquidez y estamos pues haciendo todos los avances y las definiciones para poder tener este formador de liquidez que nos ayude y contribuya pues a tener una mayor liquidez y profundidad del título en el mercado secundario y una mejor formación o identificar más claramente dónde puede estar esta formación de precios. Y pues en ese sentido digamos que estamos avanzando con esta iniciativa de cara a que quede antes de finalizar este año 2025. Y recordemos ya en un último slide en qué consiste este impacto del formador de liquidez. Entonces, aquí nuevamente los objetivos son mejorar la rotación de los títulos, disminuir el bid-offer spread, contribuyendo a una mejor formación del precio y los beneficios potenciales que tendríamos en este caso con un formador de liquidez, que lo han visto otras especies del mercado de renta variable, ha sido una mejora estructural en indicadores que son muy relevantes para el acceso a índices, principalmente de liquidez, flotante y market cap, una mayor visibilidad de los títulos en el mercado que también potencialmente implica una mayor cobertura de analistas, una mayor posibilidad de tener diversificación de inversionistas a través de una mayor participación del segmento retail, para quienes esta liquidez es fundamental, a diferencia de esa vocación de largo plazo que tienen los institucionales para el retail, esta liquidez es bien relevante para considerar la inversión. También nuevo acceso a nuevos canales transaccionales. Que ya vemos en el mercado que son bien relevantes, cumplimiento de la oferta de valor de la liquidez a los inversionistas, no solo de rentabilidad, sino también de liquidez, y un apalancamiento del crecimiento futuro del vehículo. En la medida en que haya más negociación de mercado secundario, pues claramente pueden sentarse las bases para que el vehículo siga creciendo y tengamos unas nuevas emisiones y un interés renovado de los inversionistas. Esto es algo entonces que debe quedar a lo largo de este último trimestre del año para continuar, digamos, en esta estrategia de desarrollo del mercado de títulos que respalde toda esta operación del vehículo que viene dándose. Con esto terminamos el segundo capítulo y le doy paso a Mónica Padilla, directora de planeación, para que nos hable del mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Buenas tardes para todos. Encantada de estar acompañando a nuestros inversionistas STIN en esta teleconferencia de resultados del tercer trimestre. Desde ahora entro a apoyar al equipo TIN en todo el seguimiento y análisis del mercado inmobiliario para capturar las oportunidades de inversión más interesantes para este vehículo. Comencemos entonces hablando sobre la evolución del área licenciada. El área licenciada es ese indicador líder del mercado inmobiliario porque anticipa la dinámica de la oferta y refleja esa confianza de los desarrolladores frente al entorno económico. Según la última información disponible del DANE, en agosto de 2025 se aprobaron aproximadamente 332 mil metros cuadrados de licencias para destinos no habitacionales. Específicamente para oficinas, comercio e industria se aprobaron aproximadamente 148 mil metros cuadrados, lo que representa un descenso del 13% con respecto al área licenciada hace un año. Entonces, acá vemos que definitivamente la incertidumbre continúa en el mercado, una situación de tasas de interés que no ha bajado tan rápido como inicialmente se esperaba por el mercado, ha hecho que las condiciones del crédito continúen dentro del radar de los desarrolladores y dentro de sus preocupaciones. En la gráfica vemos el número de metros cuadrados licenciados en los últimos 12 meses para oficina, comercio e industrial. Entonces, iniciemos hablando de comercio con 1.618.000 metros cuadrados licenciados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, muy parecido al volumen licenciado que vimos entre el periodo septiembre de 2023 y agosto de 2024. Por su parte, acá el segmento de inmuebles industriales licenció 469 mil metros cuadrados en los últimos 12 meses, disminuye un 19% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando estaba licenciando en promedio 580 mil metros. Y para los segmentos de comercio e industria, fíjense que la caída del área licenciada podría anticipar una contracción de la oferta futura. Ahora, vemos el segmento de oficinas que viene creciendo de manera importante. Las áreas licenciadas con 433 mil metros en los últimos 12 meses tiene un crecimiento del 200% con respecto al mismo periodo del año anterior cuando se licenciaron 143 mil metros cuadrados. De hecho, Este es el punto más bajo de esta serie de estudio, con una tendencia de mercado que hemos visto de retorno a la presencialidad y unas expectativas mejores sobre la demanda que retoman confianza en este segmento luego de que vimos caídas persistentes antes de la llegada de la pandemia. Entonces, en general, vemos datos por debajo de los promedios históricos. Acá es donde definitivamente el panorama político de incertidumbre ha afectado la inversión, pero vemos un ambiente de reactivación en algunos segmentos, y esto se da porque nos estamos anticipando a un cambio de gobierno y lo hemos visto reflejado en la búsqueda de oficinas por parte de multinacionales o de constructoras también en búsqueda de lotes para futuros desarrollos. Ahora bien, continuemos centrándonos en oficinas, comercio industriales, pasemos al siguiente slide, pero ya en las zonas del país que vemos en la gráfica y donde los inmuebles de TIN tienen presencia. Entonces, en particular, les comentaba que en agosto para oficinas, comercio e industria se aprobaron 148 mil metros cuadrados. De esos, el 61% se ubica en las zonas que ven en esta diapositiva y que es en la que los inmuebles de TIN tienen presencia. Entonces, comencemos destacando el buen comportamiento de Bogotá y Cundinamarca. Acá el área licenciada en los últimos 12 meses se incrementó en 65% con respecto al mismo periodo del año anterior, versus un discreto 2% frente a las cifras de julio de 2025. Vemos también que en las últimas cifras de empleo presentadas por el DANE a corte de septiembre, Bogotá registra una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional y esto puede estar o genera un impulso en Bogotá y sus alrededores que se están viendo reflejados en estas cifras. Al buen comportamiento de Bogotá y alrededores, sumémosle también la costa atlántica, cuyo licenciamiento en los últimos 12 meses está creciendo 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por ciudades como Barranquilla, que se están volviendo protagonistas en el desarrollo de la región, impulsado por un tema gubernamental importante. Pasemos al siguiente slide y continuemos con el análisis del entorno del mercado inmobiliario. Acá quisiera resaltar la dinámica reciente del licenciamiento de construcción en Colombia y su distribución regional medida a través del índice HHI. Este índice lo calculamos con base en los metros cuadrados aprobados por departamentos para el segmento no residencial de donde opera la política de inversión de TIN y se ubicó en el 0.07. Este valor que indica, nos indica un nivel bajo de concentración, significa que la actividad edificadora se encuentra ampliamente distribuida entre diferentes regiones del país y refleja un mercado con una atomización importante y una diversidad geográfica. Ahora bien, si bien Bogotá y Antioquia continúan siendo referentes en términos de escala y madurez de mercado, el crecimiento sostenido que hemos visto en Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Bolívar, demuestran que hay un dinamismo inmobiliario que se ha extendido más allá como de estos polos tradicionales y definitivamente ha impulsado proyectos en los segmentos de comercio, industria y oficina. Desde la perspectiva de TIN, este bajo nivel de concentración pues es una señal positiva de una diversificación estructural en el mercado que reduce el riesgo territorial y amplía ese universo de oportunidades de inversión en diferentes regiones. Cerremos el capítulo de licencias y ahora pasemos a ver el mercado industrial a nivel nacional y Bogotá. Entonces, en este slide, en general, vemos que el segmento industrial continúa como el segmento con mejor desempeño y tiene una buena tendencia impulsada, pues principalmente por el nearshoring que ha sido bastante comentado y el e-commerce. A nivel nacional, tenemos 8 millones de metros cuadrados en inventario, una vacancia que disminuye persistentemente a pesar del incremento tanto del inventario como en los niveles de precios que vemos en la gráfica de la derecha. Bogotá, por su parte, y digamos, Bogotá y su área metropolitana, mostraron durante el segundo trimestre un comportamiento estable con señales claras de consolidación. Acá el inventario total alcanzó los 4.4 millones de metros cuadrados, un crecimiento del 1.5 frente al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia pues una evolución moderada enfocada en espacios de mayor calidad. Vemos en la gráfica de la derecha los cánones de arrendamiento continúan incrementándose en promedio 7.9%. Esto está por encima de la inflación. Factor de arrendamientos que aporta un porcentaje importante de puntos básicos a la inflación y que ha impulsado, de hecho, la inercia de la inflación y la dificultad para bajar este indicador. ¿Qué vemos? Estos mayores precios pues reflejan un interés creciente en corredores estratégicos y consolidan un atractivo pa tanto para inversionistas como para operadores industriales. Acá, por su parte, la oferta de espacios disponibles, lo que hemos visto es que se ubican los corredores de Tocancipá y Funza principalmente, en donde este último pues, dispone la mayor oferta de metros cuadrados. Por su parte, Cali, que está como en el total nacional, Cali es la ciudad con la menor vacancia en el segmento industrial y su tendencia es claramente expansionista, se consolida como una ciudad de punto estratégico para operaciones logísticas e industriales, pues gracias a la cercanía que tienen con tanto con el puerto de Buenaventura como con esos municipios industriales tipo Yumbo y Palmira. Barranquilla, además, es una ciudad en la que TIN tiene una exposición importante en el segmento industrial, viene comportándose muy bien, sumado a que está siendo, como lo comentábamos anteriormente, potencializada por políticas de inversión pública en infraestructura y desarrollo de ciudad que también han permitido que este segmento se comporte muy bien. Pasemos ahora al siguiente slide. Acá mostramos el mercado de oficinas, en donde para el Nacional y Bogotá se incrementa el inventario y disminuye la vacancia. Hemos visto un creciente interés por una mayor porción de trabajo presencial que permita fomentar esa cultura organizacional frente a esos esquemas de trabajo remoto que habíamos visto en pandemia y después de ella, y han generado oportunidades en el segmento de oficina. Acá el enfoque ha estado más hacia un mayor bienestar físico y emocional de los trabajadores que ha llevado a demandar unas áreas que sean amplias, con espacios colaborativos y flexibles y cada vez, digamos, con unos mayores estándares. Entonces, acá el mercado de oficinas se determina por la ubicación y las características técnicas de los activos. En Bogotá no tenemos incorporaciones relevantes al inventario y esa demanda, pues, ha estado, como lo comentaba, en oficinas tanto mejor ubicadas como de mayor calidad. Y acá, de hecho, el inventario de oficinas al segundo trimestre de 2025 se ubicó en 3.1 millones de metros cuadrados, un crecimiento del 1% y concentrado principalmente en otros corredores. Importante, el mercado de oficinas de Bogotá, pues, es el cuarto más grande de Latinoamérica después de Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile, y sigue limitado en zonas en Bogotá, particularmente como el Nogal, como el Andino, donde la vacancia es la más baja que hemos visto en la ciudad. Esta escasez pues, ha impulsado la absorción, destacando los corredores de Córdoba, El Dorado y Chicó, lo cual resulta en una disminución de la tasa de disponibilidad que vemos en el slide. En el segundo trimestre de 2025, vemos en la gráfica de la derecha el precio de renta promedio ponderado del mercado de oficinas fue de 72.100 pesos por metro cuadrado. Esto refleja un aumento promedio alrededor del 2%. Sin embargo, vemos zonas que están por encima de este promedio, como los corredores de Avenida Chile y Córdoba. Mientras que en Santa Bárbara vemos un incremento menor hasta 2%. Entre las ciudades principales, acá Medellín tiene la menor vacancia de oficinas y se consolida definitivamente como un centro de desarrollo empresarial. De hecho, unos informes del mercado latinoamericano destacan a Medellín como la ciudad con menor disponibilidad de oficinas y teniendo en cuenta pues que Medellín también está dentro de las cinco ciudades con menor desempleo a corte de septiembre, tiene un desempleo del 7.7% y está por debajo del nacional. Entonces acá vemos un atractivo importante para Medellín, donde el corredor corporativo más consolidado es el Poblado. Entonces, en resumen, recapitulemos tendencias del segmento industrial y de oficinas. Pasemos al siguiente slide. En el eje principal Y mostramos la vacancia y en el eje secundario el valor promedio de renta por metro cuadrado. En la gráfica de la izquierda se muestra cómo la vacancia industrial se ha venido estabilizando en niveles de un 3 y 4%, entendiéndose más como ya una vacancia estructural de este mercado. La tendencia muestra un mercado logístico cada vez más ajustado con incrementos de rentas reales. Por su parte, en el gráfico de la derecha, en el segmento de oficinas, se ve cómo la tendencia de la vacancia es muy marcada a la baja y la dispersión entre los precios de Bogotá y el resto del país eran mayores, pero recientemente han venido cerrando esa brecha. Pasemos al siguiente slide. Ahora hablemos del segmento de centros comerciales que han mantenido tasas de ocupación estables y se han adaptado a demandas con varias funciones. Acá en particular en Bogotá, la tasa de disponibilidad se redujo un 1% y se destaca el crecimiento sostenido de marcas de hard discount y los corredores occidente y noroccidente, que concentran un porcentaje importante, más del 50% del inventario total están en estos corredores. Y a su vez, la mayor disponibilidad de espacios está en la categoría de outlet. Entonces, acá vemos la estabilización de este segmento, se ha visto influenciada por el impulso que en general el consumo le ha dado al PIB. La tasa de crecimiento anual del gasto de consumo de los hogares fue en el segundo trimestre de 2025 de 3.7%, cuya distribución principal se da para bienes no durables y servicios, con unas contribuciones de 1.5 y 1.3 puntos porcentuales. Entonces vemos un consumo impulsando al PIB que se ha visto reflejado en este buen comportamiento del sector de comercio. Acá pues vamos a seguir atentos a la evolución del mercado inmobiliario en la búsqueda de las mejores alternativas de inversión para TIN. Y pues con esto cerramos la presentación y damos espacio a la sesión de preguntas que nos dejaron vía webcast. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mónica, y arranquemos con las primeras preguntas que nos van llegando. La primera tiene que ver con rentabilidad. Dice, la rentabilidad de los últimos 12 meses fue de 12,73 efectivo anual, con un equilibrio entre valorización y flujo de alrededor de un 50-50. ¿Prevén mantener esa composición o esperan un cambio hacia mayor peso del flujo operativo? Y aquí le damos la palabra a Andrés.
Ana, gracias. Sí, tal cual como lo mencionas, pues una muy buena rentabilidad durante los últimos 12 meses. Seguimos con unos resultados pues muy potentes, cerca del 13% efectivo anual de rentabilidad. Ya vamos convergiendo hacia esa oferta de valor nuestra, en donde deberíamos tener cerca del 60% de la rentabilidad vía flujo, 40% vía valorización. En este caso, esa rentabilidad está compuesta casi que en equilibrio, mitad y mitad, 50% por valorización, 50% por flujo, y pues obviamente esto está atado a un mejor comportamiento de la inflación y también pues un mejor comportamiento de las tasas de interés que afectan el apalancamiento del vehículo. Entonces, creo que la tendencia es favorable, la tendencia está convergiendo hacia esa promesa de largo plazo de 60% flujo, 40% de valorización. Todo lo que nosotros estamos mirando de pipeline para adquirir debe mantener esa composición de 60% de la rentabilidad proveniente del flujo, 40% de valorización para cumplir con esa promesa para todos nuestros inversionistas actuales y futuros, perdón.
Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta, vamos a unir tres muy similares con respecto al formador de liquidez. Estas tres preguntas dicen, ¿qué tiempos tienen estimados para la implementación del formador de liquidez? ¿Qué estrategias puntuales se van a realizar para mejorar la liquidez del vehículo en la renta variable? ¿Y qué se espera del formador de liquidez? ¿Cuáles serán sus objetivos y tareas? Entonces, hablemos un poquito más del formador de liquidez. Básicamente, los tiempos durante este tercer trimestre trabajamos fuertemente en revisar esta herramienta que nos parecía muy importante para el desarrollo de los títulos. Trabajamos primero en la solicitud y el análisis de las propuestas. Eso lo culminamos ya en el mes de octubre. En el mes de noviembre estamos finalizando todos los temas contractuales y esperamos estar con el formador al aire antes de que termine este año. Esta iniciativa, como ya lo vimos, es un paso más en la estrategia del desarrollo del mercado de títulos que empezó este mismo año en el mes de mayo con la migración, con el split, pero que creemos que complementa pues, esa liquidez y esa profundidad del mercado secundario que hemos visto que a pesar de la migración y del split pues, no ha tenido una negociación como quisiéramos. Básicamente los objetivos que hemos planteado son los normales que tiene un programa de formador de liquidez de este tipo. Esos objetivos normalmente están en función de un diferencial de compra y venta entre el bid y el offer, el spread que hay entre la compra y la venta. Está también en función del monto de las puntas que debe poner ese formador en la pantalla de renta variable y está también en función del tiempo de permanencia que tiene que mantenerse durante el tiempo en que la jornada está abierta. Adicionalmente, hemos puesto unas obligaciones especiales en lo que estamos diseñando y tienen que ver con un análisis del mercado de renta variable, con el análisis de los requerimientos para el ingreso a índices relevantes, con el fortalecimiento en el desarrollo de la narrativa que acerque y fortalezca, digamos, la relación con inversionistas y puntualmente con fortalecer la relación con inversionistas actuales y potenciales. Entonces, de esta forma, queremos que sea algo integral que genere un valor agregado adicional al solo poner puntas de compra y venta en la pantalla. Adicional a esta estrategia puntual del formador, dentro de estos esfuerzos por tener una mayor liquidez, también recordar que tenemos, pues podríamos implementar la readquisición de títulos. En el segundo trimestre de este año, el comité asesor provisionó, digamos que abrió la provisión del fondo de readquisición después de la venta de un inmueble. Se provisionaron los 5.500 millones de pesos producto de esta venta y son unos recursos que se tienen listos para que en caso de que se necesite se activen. ¿Cuáles serían los mecanismos que dan lugar a la activación de este fondo? Pues básicamente tener unos movimientos fuertes del mercado, tener unos descuentos fuertes. En estos casos estaríamos listos para actuar con una readquisición de títulos que claramente estaría dirigido a todo el mercado de inversionistas. Esos han sido entonces las estrategias y las herramientas que estamos desplegando para mejorar la liquidez y profundidad. Bueno, vamos a una tercera pregunta. Esta va para Carolina y dice, dado que el componente industrial representa cerca del 30% del portafolio a nivel de valor de activos, ¿ven oportunidades de expansión en el segmento logístico ante la demanda por centros de distribución regionales?
Gracias, Ana. Bueno, como todos saben, dentro de nuestro plan de estratégico de ampliación y de inversiones del fondo, tenemos muy enfocado a fortalecer el sector industrial y logístico. Nosotros en la conversación anterior, Mónica les presentaba el estudio de mercado y ahí vemos grandes oportunidades en retorno, en vacancia. Este es un sector que tiene muy baja vacancia, muy baja rotación y lo encontramos como una gran oportunidad para el fondo inmobiliario. Hoy estamos cerca del 27% en el sector industrial, queremos fortalecerlo. Según nuestros límites, podríamos llegar hasta el 60% del vehículo con un solo uso y, pues, no, aunque no queremos llegar en extremo al límite, sí queremos fortalecerlo. Vemos también que, por eso, por nuestro plan de política de inversión, hemos querido este año empezar nuevamente compras. Estamos cerrando de vía de diligencia de dos negocios de zona franca, uno en Tocancipá y otro en Cartagena, para poder fortalecer precisamente este segmento de los usos que tenemos en el fondo inmobiliario. Vamos a tener una adquisición por alrededor de 23 mil millones de pesos para la compra de estas bodegas que son parte de unas zonas francas.
Gracias, Carolina. La siguiente es para Andrés, tiene que ver con el dividend yield. El dividend yield de los últimos 12 meses del 5.44 ha sido estable. ¿Qué perspectivas manejan de distribución en los próximos trimestres considerando la inflación y las tasas de interés actuales?
El dividend yield es clave para nosotros, es un indicador que estamos todo el tiempo monitoreando, que además de acuerdo con el último cambio en el esquema de comisiones, se ajustó para estar aún mejor alineados con los inversionistas. Entre más flujo de caja disponible, más dividend yield repartamos a los inversionistas, pues vamos a ser capaces de cobrar una mayor comisión. Entonces creo que hay una alineación de intereses y de incentivos perfectamente con los inversionistas. Y el tema del dividend yield pues ha venido mejorando de una manera significativa. Recordemos que en el peor momento del ciclo de alcista de tasas de interés, TIN nunca dejó de pagar su dividendo mensual. Creo que el nivel más bajo de todo el momento, de todo ese ciclo, fue del 3%. Hoy en día estamos en niveles del 5,44% para lo corrido del año. Teníamos una meta del 5,4% para todo el 2025, así que ya superamos esa meta que nos pusimos de dividend yield para lo corrido del año, lo cual pues obviamente es una buena noticia para los inversionistas. Hemos tenido un incremento de 150 puntos básicos en este dividend yield desde el año pasado. Entonces, por todos lados, creo que las noticias de dividend yield son muy buenas. Es claramente uno de nuestros focos y estamos completamente alineados. En términos del presupuesto, para el año entrante deberíamos estar en niveles similares a los de niveles de este año, digamos, ojalá niveles del 5,4 o 5,5% de dividend yield. Obviamente va a depender muchísimo del comportamiento del portafolio y de la gestión activa de la deuda, ¿no? La gestión activa del endeudamiento también es un punto que no cansamos de resaltarlo en términos de ese ciclo alcista de tasas de interés, que fijamos las tasas de interés en nuestros créditos. Hoy en día, en la medida que hemos tenido bajada de tasa de interés, pues estamos ya mucho más indexados a la IBR, pero estamos constantemente monitoreando los plazos y ese riesgo de exposición a la tasa de interés que impacta directamente el dividend yield. El año entrante esperamos una reducción del costo de la deuda cercana a 150 puntos básicos vía recortes del Banco de la República. Ojalá, eso obviamente va a impactar también positivamente el dividend yield del vehículo.
Gracias, Andrés. Vamos a unir dos preguntas en el siguiente bloque que tiene que ver con los arrendatarios. Con más del 50% del portafolio en locales, ¿cómo evalúan el comportamiento de los arrendatarios del sector retail frente a presiones de consumo e inflación? Y la segunda es, ¿a partir de cuándo mencionaron que el índice de cartera vencida queda en el 0%? Para Carolina.
Gracias, Ana. Bueno, recordemos que para nosotros los arrendatarios son nuestros aliados estratégicos. Ellos son quienes finalmente garantizan ese flujo de caja que se le devuelve al inversionista en el dividendo, y por eso les damos un trato especializado. Nosotros estamos permanentemente monitoreando sus estados financieros, el comportamiento del sector económico en el cual participan, estamos haciendo un seguimiento a la satisfacción con el inmueble, y por eso hemos logrado tener una vacancia tan baja y una cartera mínima. En cuanto a la pregunta de la cartera, ¿cómo va a quedar en el 0%? Esto ya sería ahorita con corte a octubre. Realmente son 4 millones de pesos con un flujo de entrada de 52 mil millones de pesos y es un tema de corte del día para que nos marcara los 4 millones. La cartera, que también era mínima, que se reportó con el corte a este informe, correspondió a un arrendatario que lamentablemente tuvo un tropiezo en su flujo de caja y representó una mora importante, se negoció, nos devolvieron el inmueble y ya está en firma para un nuevo arrendatario. Así que, destacando la gestión de TIN con los arrendatarios, vemos que a pesar de las alzas de tasas, vemos que a pesar del alza de la inflación, vemos que a pesar de muchas coyunturas, vale la pena hacerle seguimiento y gestión y acompañamiento a los arrendatarios, al retail, para que nunca entren en mora, para que nunca hagan devoluciones de los activos que nos representen unas vacancias importantes que impacten la rentabilidad. Este año solamente tuvimos 4 casos de renegociación de cánones, y estos cánones, cuando se les hace el descuento, lo que hacemos es un acuerdo con el arrendatario de extensión del contrato para que de esta manera no se impacte la rentabilidad del inversionista.
Bueno, mil gracias. La siguiente tiene que ver con el mercado inmobiliario y va para Mónica. ¿Qué expectativas tienen sobre la valorización de los activos comerciales en 2026, especialmente frente a ajustes en tasas de capitalización y nuevas normas de avalúos?
Gracias, Ana. Bueno, teniendo en cuenta el análisis que presentamos del sector inmobiliario, lo que hemos visto en los avalúos que se han activado hasta el tercer trimestre, lo que observamos es un comportamiento consistente entre valorizaciones y en general la dinámica del sector. Recordemos que los avalúos se realizan conforme a un cronograma que es anualizado aprobado por el administrador maestro, y esto lo que le da al vehículo es la tranquilidad de no tener sobresaltos en el momento de la actualización de los avalúos y que se van reflejados en el valor del título. Hasta el tercer trimestre, lo comentaba Carolina, hemos activado el 61% de los avalúos, y lo que hemos visto es una evolución muy alineada en materia de inflación y en tema de tasas. ¿Qué hemos visto en materia de tasas? Una tasa de descuento que ha disminuido 50 puntos básicos aproximadamente, estaba en el 12, pasó al 11.5, y hemos visto unas tasas de capitalización de alrededor del 7.5, dependiendo del sector y de la tipología del inmueble. Esto dentro del presupuesto pues va a generar un valor agregado, va a resultar favorable para la valorización del portafolio, dado que cuando realizamos el presupuesto de este año estábamos esperando, muy en línea con lo que se esperaba en ese momento del mercado, una inflación que terminara en el 3.8. Las expectativas está que para diciembre del 2025 la inflación termine alrededor del 5.1, entonces vamos a ver unas valorizaciones en el portafolio en línea con este nuevo dato de inflación.
Mil gracias. Bueno, la siguiente pregunta también está relacionada con el formador de liquidez y básicamente nos piden un poco más de detalle de cómo funciona el formador de liquidez. Entonces, aquí empezar diciendo que normalmente un formador de liquidez es una entidad que está autorizada, que es un intermediario del mercado de valores, normalmente una sociedad comisionista de bolsa, sobre todo cuando estamos hablando de instrumentos de renta variable en donde solo operan las comisionistas de bolsa. Esta entidad se compromete contractualmente a proveer liquidez sobre un valor específico con el emisor. Normalmente el objetivo del formador de liquidez tiene que ver con reducir ese diferencial entre compra y venta, aumentar la profundidad de las órdenes y de esta forma pues facilitar el mercado, que haya una transaccionalidad, que haya una liquidez secundaria, que si los inversionistas quieren comprar o vender, pues haya puntas en una pantalla que les facilite esa entrada y salida al mercado. En la práctica, pues ese formador de liquidez actúa como una contraparte, proveyendo esos precios en la pantalla. Normalmente pone una punta de compra, que se llama un bid, y una punta de venta, que se denomina un ask o un offer. Es importante que el contrato pues tiene tres definiciones importantes. El spread o el diferencial entre el bid y el ask. Tiene también determinado el monto que se compromete a poner y el monto mínimo de permanencia durante la sesión que está abierta la rueda de negociación. Este monto mínimo debe ser del 80% y de ahí hacia arriba. Adicionalmente, también es importante mencionar que como esto se desarrolla en medio de la rueda de renta variable, pues es la Bolsa de Valores también la que audita y la que valida que estos compromisos del formador de liquidez efectivamente se estén llevando a cabo y que se estén cumpliendo. Entonces, básicamente, ese es el rol y así funciona el formador de liquidez, y lo que se ve es que en la práctica ayuda a mejorar esa transaccionalidad, a mejorar la eficiencia de los mercados, a darle mucha más profundidad, a formar los precios mucho mejor en la compra y en la venta, y en últimas a tener un mercado secundario mucho más profundo que beneficia a los inversionistas. Bueno, una pregunta más acá para Carolina. Dice, el costo promedio ponderado de la deuda es del 10,03 efectivo anual, con uso del 24,7 del cupo. ¿Planean nuevas emisiones o refinanciaciones para mejorar la estructura y el costo financiero?
Gracias, Ana. Bueno, nuestro indicador de deuda ha reflejado en los últimos años una gestión activa, acertada, oportuna de esta deuda que le permite al inversionista tener un retorno importante, un dividendo destacado. Todos estos años nosotros nos hemos concentrado en tres actividades importantes. Una es la renovación de los créditos, donde en el momento que tuvimos que migrar a tasas fijas lo hicimos, ahora estamos en tasas variables al 100% para poder contribuir con ese dividendo. Una cotización periódica de tasas con los bancos y una evaluación de alternativas de endeudamiento como los sintéticos a los que aplicamos hace unos meses para poder acceder a mejores oportunidades en el mercado. Constantemente esta gestión de deuda ha reflejado unos informes impecables con unos resultados destacados para los inversionistas. En cuanto a la emisión, estamos proyectando hacer una emisión el próximo año, ojalá a mediados de año, donde nosotros podemos con esta emisión
conseguir recursos frescos, cancelar la deuda que tenemos hoy por encima de los 120 mil millones de pesos y poder entregar mejor dividendo a los inversionistas y tener nuevas adquisiciones que permitan mayor estabilización de nuestro portafolio. La idea es que todos los años hagamos al menos una emisión, estamos contando con unas buenas proyecciones y las emisiones serían más o menos alrededor de unos 150 mil millones de pesos.
Gracias, Carolina. Y nos queda una última pregunta, es de mercado inmobiliario también y va para Mónica. Teniendo en cuenta el análisis de mercado inmobiliario presentado, ¿qué sectores ven más favorable para el año 2026 como parte del plan estratégico de adquisiciones?
Gracias, Ana. Bueno, con base a los análisis que hemos hecho del mercado inmobiliario, a las proyecciones, vemos el sector industrial y logístico como uno de los más favorables dentro de nuestra estrategia de adquisiciones. Lo vimos, tiene una vacancia muy estable, tiene unos valores de renta competitivos y en general por todas las dinámicas del mercado, una demanda sostenida. En el tema de oficinas, estamos viendo oportunidades, pero muy específicas en el segmento Prime. Vemos unas vacancias que se vienen comportando mucho mejor y una recuperación gradual de las rentas. En cuanto al sector de comercio, mantenemos una postura más prudente, básicamente en activos, con arrendatarios ancla muy sólidos y contratos siempre de largo plazo. Pero lo que pueden tener, digamos, la tranquilidad de nuestros inversionistas es que siempre lo que buscamos es fortalecer esos activos de flujo estable que han caracterizado al vehículo TIN y buscar estas oportunidades donde veamos un potencial de valorización importante que se vea reflejado en el valor del título.
Muchas gracias, Mónica. Bueno, creo que con esto terminamos esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los inversionistas, analistas y participantes del mercado por acompañarnos en la tarde de hoy. Los invitamos en los próximos días a que consulten nuestra página web, ahí van a encontrar todos los documentos de soporte de esta teleconferencia y los podrán repasar. Y también pues, los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente teleconferencia trimestral de cierre del año 2025 en el mes de febrero. Muchas gracias.